La última mudanza de Felipe Carrillo. La verdad, acabo de decidir que no habrá capítulo primero en este libro. ¿Para qué? Basta con esa música de fondo que llevamos ya un buen rato escuchando y que nos acompañará muy a menudo como agazapada detrás de este relato. Y no, no es que pretenda introducir una sola gota de novela experimental en esta historia. Me sobra con lo experimental que fue mi vida desde que conocí a Genoveva, a Bastioncito y a Eusebia, sobre todo. Además, fíjense ustedes, yo no logro creer en los libros experimentales con capítulos prescindibles e imprescindibles, por ejemplo, como Rayuela, porque cuando son excelentes, como Rayuela, por ejemplo, no solo se convierten en clásicos modernos, sino que por añadidura los lectores se leen los capítulos imprescindibles y los prescindibles, y hasta en casos tan ingenuos como el mío, que no aprendo nunca, se releen los prescindibles una y otra vez para ver qué demonios pueden tener para que su autor los haya colocado en un segundo plano, por así decir, prescindibles y siendo tan buenos como los del primer plano imprescindible. Y por último, ¿qué le pasa a uno, como me pasó a mí, cuando un capítulo prescindible le gusta muchísimo más que uno imprescindible y etcétera? ¿Valium? No vayan a creer. Tampoco que estoy tratando de ocultarles algo para crear un mayor clima de tensión o prepararlos para un final inesperado y sorprendente, por ser esta la historia de un peligrosísimo experimento, o sea, el de un trío a trois, del cual solo debe quedar un dúo, pero sin excluir a nadie, y de tal manera, por añadidura, de cuatro animales, que el septeto logre funcionar con tres primeras voces, mientras que Lorita, Sandwich, Ramos y Kong desempeñan un papel tan importante como el coro griego en el Edipo Rey de Sófocles, célebre precursor de Sigmund Freud, el siglo XX y Bastioncito, pero sin olvidar por ello a Eusebia, que tenía que saber estar en su sitio prescindible, con lo imprescindible que estaba la norperuana, con lo sexy, con lo neorrealista, con lo cinematográficamente bien que le quedaba aquel inolvidable fenómeno del niño. Gracias, Eusebia. Te debo tanto desahogo durante aquel diluvio, la vida también te la debo, gracias. Pero muchas gracias por haberme dado toda tu ternura, todo tu querer, gracias. Pero muchas gracias por besar mis labios, con tus labios rojos, que saben a miel. No, por favor, no vayan a creer que siendo todo esto así o asá, yo he querido suprimir un capítulo para añadir suspense del tipo novela policial con impermeable, por ejemplo. Eso sería, además de todo, caer en realismo socialista para embellecer la realidad de los acontecimientos. Que quede muy claro, el fenómeno del niño que yo presencié, empapado y en 1983, se dio mientras el Perú vivía 2 años de régimen democrático, ancho y ajeno, y siglos de subdesarrollo, también ancho, pero en carne viva. Un detalle más, en lo policial con impermeable. Si hay algo que no puedo es mantenerle oculta al lector con eso de que el asesino anda oculto, un dato que ya tengo anotado en un papelito para luego ponérselo al final de la novela. El género policial me encanta, pero a mí nunca me quedaron bien todos los impermeables y eso debe haber influido en mi temperamento tan profundamente que no bien empiezo a contar una historia, suelto un ya mataron a la princesa, por ejemplo, y cómo y por qué también. La verdad es que de arranque ya no me queda prácticamente nada que contar, pero tampoco me queda más remedio que seguir contando. Contando para ello con la ayuda de Dios Todopoderoso y Lawrence Stern, creador fabuloso de la vida y opiniones del caballero Tristan Shandy, rey de la digresión y de la confianza en la ayuda divina, que muy seriamente llegó a calificar de religioso su método de trabajo, porque él solo escribía la primera frase de sus libros y el resto se lo confiaba a la ayuda, por demás excelente, de Dios Todopoderoso.